Ser Podcast.
¿Por qué las series de éxito acaban en películas? ¿Es por estirar el chicle o por la rentabilidad o por qué esos personajes merecen seguir con la historia? Con el estreno de la película Peaky Blinders repasamos otras producciones que años después tuvieron una continuación justificada o una segunda vida fallida.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks where secrets lie in the border fight.
Vamos a seguir hablando de películas, pero de películas creadas para cerrar series de televisión. Así que sumamos a Dani Garrán. ¿Qué tal, Dani?
Hola, chicos. Muy bien. Ya me he pasado las pelis también, ¿eh? O sea, esto es ya pluriempleo.
Por supuesto, ya no te escapas de la noche de los Oscars.
Por no hacer maratones, lo que has hecho, por no hacer maratones.
Bueno, Peaky Blinders se alargó durante 6 temporadas, mostrándonos la historia de los mafiosos más famosos de Birmingham. Y ahora, la serie de la BBC se cierra con una película que el guionista Steven Knight ha desarrollado con Netflix.
Sí, han pasado ya 4 años desde la última vez que vimos a Cillian Murphy interpretar a Tommy Shelby, pero en el mundo de Peaky Blinders han transcurrido 7. El hombre inmortal es el título de esta película. Nos encontramos en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. El protagonista está lleno de canas, vive aislado en una mansión y atormentado por los fantasmas de su familia mientras escribe un libro como terapia. Sigue recordando a su hermano, a su tía, a su hija, todos fallecidos. Una fuerte losa que hunde al líder de los Shelby y le impide seguir adelante.
Oye, Tommy, tienes familia, que no somos fantasmas. ¿Cuánto hace que no hablas con tus hijos?
Lo he mirado todo con lupa. Nunca fui padre, Ada. Fui una forma de gobierno.
Tu hijo gitano está al frente de los Peaky Blinders como si esto fuera 1919. Como tú y Arthur, pero peor.
Eso sí que es sombrío.
El guionista Steven Knight hizo una promesa durante la promoción de la primera temporada, terminar la serie con una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y lo ha cumplido. Además de todos esos fantasmas del pasado que atormentan a Tommy Shelby, también lo hacen los personajes vivos. Rebecca Ferguson es una bruja gitana que aparece en la historia como la hermana de la difunta madre de su hijo, mientras que Barry Keoghan asume el rol de su descendiente que ha tomado el control de la banda y está a punto de marcar el futuro de Europa. Tim Roth interpreta a un ex miembro de la caballería británica, el villano de la película, y repiten en el reparto Sophie Randall y Stephen Graham.
Mi trabajo es introducir el dinero en la economía británica a través de grupos criminales organizados, así que los Peaky Blinders se llevarían un 20%, o sea, 70 millones de libras que pueden usar como les parezca. Pero prepárese para la anarquía que vendrá después.
Estoy lista.
Esta película solo cierra una generación de Peaky Blinders porque Netflix ya ha confirmado que va a continuar con la serie.
Pues sí, para sorpresa de nadie. Sorpresa. El hombre inmortal marca el comienzo de esta nueva saga. El propio Knight definió esta película como los últimos capítulos de una novela larga para rematar la historia y preparar a los lectores para lo que venga después. Se trabaja en 2 temporadas de 6 capítulos que arrancarán en 1953 en plena lucha por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción de Birmingham tras los duros bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Cillian Murphy será uno de los productores ejecutivos y, si atendemos a lo ocurrido con la película, Barry Keoghan tomará el testigo como líder de la nueva generación de Peaky Blinders, pero eso está por confirmarse aún.
Bueno, pues mientras llega esta nueva generación, vamos a hablar de esta película y del legado de esos Peaky Blinders. ¿Qué os ha parecido la película?
Bueno, pues la verdad es que hay por una parte algo muy generoso, ¿no?, en Cillian Murphy en hacer esta película final de Peaky Blinders, porque la hace ya después de ganar el Oscar por Oppenheimer, estar en otro momento de su carrera. Y sí que es verdad que es un proyecto, los Peaky Blinders, que han marcado al actor y que será recordado como Thomas Shelby, ¿no? Y creo que es interesante el punto de partida y la premisa que tiene la historia de situarlo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el líder pues acorralado por los fantasmas del pasado, por los muertos, por las visiones, por todas estas cosas, y que los alemanes, ¿no?, intentaban meter dinero, que aquí la corrupción sea que los nazis intentan destrozar la economía británica inyectando dinero dinero, ¿no? A través de las mafias para decantar la balanza en la Segunda Guerra Mundial. Eso me interesa muchísimo. Luego es verdad que entiendo que quieran cerrar de alguna manera este capítulo o esta historia con estos protagonistas, pero está todo un poco como acartonado. Incluso he tenido que ir a mirar porque digo, vale, la escribe Steven Knight, tienen cosas que sí, que concuerdan con la serie, pero sobre todo visualmente es tan pobre, es tan cutre, es como si se hubieran gastado el dinero en que volviera el reparto que aún estaba vivo, ¿no? Y en fichar a Barry Keoghan, porque los efectos digitales, las explosiones, todo, siempre tuvo como, tampoco fue una serie deslumbrante en lo visual, pero sí que tenía ese tono oscuro, esa niebla, ¿no? De Birmingham permanentemente, de frío, de los Peaky Blinders, y aquí realmente el trabajo de Thom Yorke, que dirigió 3 capítulos de la primera temporada, me parece pobrísimo y que desluce muchísimo lo que te está contando la serie, que también se enzarza ahí en explorar las visiones que tiene el protagonista y si vuelve o no a tomar el mando de los Peaky Blinders, y la verdad es que es un cierre que tiene todo el sentido, de alguna manera, pero que es muy pobre de otra manera.
Yo estoy bastante de acuerdo. Me gusta mucho el punto de partida de la película, ver a ese Tommy Shelby completamente traumatizado, rodeado de fantasmas, de todos esos fantasmas de su familia, que en muchos casos pues él ha sido el culpable, ¿no? De llevar a su familia y a sus seres queridos a la muerte.
Casi todos.
Totalmente. Me gusta eso, me gusta esa redención, me gusta cómo él se relaciona con esos fantasmas, cómo él escribe libros, aparte de introspección. Ya cuando aparece, digamos, pues el giro, ¿no? Que le lleva a volver a coger las riendas de la banda, se me hace todo un poco más previsible. Creo que se sabe perfectamente cómo va a terminar. Me parece un buen cierre para comenzar una nueva generación de Peaky Blinders, de la familia, pero me parece que juega en su contra que solo son 2 horas frente a esas 6 que tenían las temporadas, bueno, pues para presentar a los personajes, para elaborar una narrativa mucho, mucho más rica, y luego, pues es que yo lo siento, pero es que los personajes nuevos, entre comillas, Duke es su hijo, o Rebecca Ferguson, ¿no?, que hace pues de una bruja gitana, me dan un poco igual, me da igual lo que les pase, ¿sabes? Creo que están muy poco desarrollados, metidos con calzador muy rápido y que no han sabido bien cómo estructurarlos dentro de la historia.
Tiene una presentación muy pobre de los personajes secundarios. Sí. Barry Keoghan, por cierto, que ha denunciado esta semana el acoso digital que está sufriendo por su nuevo,
nuevo
look, porque está rodando la película de los Beatles y se ha dejado el pelo un poco más largo y que ha tenido incluso miedo a salir a la calle y tal y verse así en el espejo. Es bastante fuerte cuando es un actor súper interesante que ha hecho mucho cine de autor y que sí que puede tener una proyección si él está dispuesto a hacer 2 temporadas de Peaky Blinders, porque puede encajar, ¿no?, en este perfil de matón y líder de una banda.
El Enric Auker británico,
sí,
por supuesto.
Muy bien. La comparación te la compro.
Y además, Enric Auker primero, siempre. Bueno, no es la primera vez que Netflix se ha hecho con el final de una serie emblemática. Ellos tienen dinero, ellos compran. Ella lo hizo en su momento, nada más y nada menos que con Breaking Bad. 3 a.m. I'm awakened by
sweet summer rain. Sí, curiosamente, 2 producciones que comenzaron sus primeras temporadas fuera de la temporada, pero que acabaron en su catálogo, como dices, Pepa, a golpe de talonario. El Camino, se llamó así esta película final de Breaking Bad, llegó 6 años después del final de la serie creada por Vince Gilligan, y el mismo creador firma un epílogo que poco aporta a la historia más allá de un guiño para fans de la ficción. Sigue la escapatoria hacia la libertad de Jesse Pinkman, el personaje de Aaron Paul, después de ser liberado de la pandilla nazi que lo tenía prisionero tras la muerte definitiva de Walter White.
Muchos nazis.
¿Y tú qué, Jesse? Después de esto, ¿qué harás? ¿Irás a la universidad? Oye, ¿qué es lo que te impide después poder ir a la universidad?
Nada, creo.
Eso, nada en absoluto. Si fueras a la universidad, ¿qué crees que estudiarías allí? ¿Qué te interesa?
Medicina deportiva.
Dos horas de película en las que Vince Gilligan ponía fin a la experiencia vital de su personaje lleno de cicatrices físicas y psicológicas a través de flashback y de esa huida. Es estimulante también reencontrarse con los paisajes del desierto de Albuquerque de la serie original y con los rostros de muchos actores conocidos como Bryan Cranston. Más que para cerrar la serie, la verdad es que lo hizo como un buen final en su momento, ¿no? Para Jesse Pinkman, para ese personaje, ¿no?, atormentado al que querían mucho los fans y que la verdad yo no entendí mucho ese proyecto, aparte de hacer caja, porque si hay un buen final de serie, posiblemente Breaking Bad está a la altura de los mejores.
No, y sobre todo es que creo que es... ¿quién se acuerda de la película? O sea, tú hablas con los fans de Breaking Bad y la gente que quiere volver a Breaking Bad la vuelve a ver, porque es una de esas series que como Mad Men se vuelven a ver, pero no, nadie se acuerda de la película.
Bueno, o sea, es mal, verdad, creo, todo mal. Era un personaje bastante querido, ¿no? Y reencontrarse la película como pasa, ¿no? Con Walter White, o con esa novia que muere al principio de las temporadas y tal. Bueno, digamos que puede ser un cierre bonito, emotivo, pero es verdad que no aportaba nada. Incluso teniendo a Vince Gilligan detrás, que es un gran maestro, como sabemos, de todo.
De todo.
Bueno, no, el dinero no siempre da
la felicidad.
Exactamente. Otras películas han servido también para expandir el universo de las series de televisión. Se han estrenado en cines y han llegado a convertirse en una franquicia en sí misma, que es lo que le pasó a Carrie Bradshaw y Amigas.
Sexo en Nueva York revolucionó la televisión de finales de los 90 en HBO con esa historia de amistad de cuatro mujeres pijas en la ciudad de los rascacielos. Los intentos por retomar la ficción llevaron al estreno de una primera película 4 años después del final de la serie, dirigida por Michael Patrick King. En ella nos reencontrábamos con Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha, a pesar de las reticencias de King Cattrall para volver a rodar con el resto, porque ya el mal rollo era bastante insoportable. La película no es más que un capítulo alargado de la serie, con un gran reclamo para los fans, la boda de Carrie y Mr. Big.
¿Cómo te va con los votos? Debes tener en cuenta que vas a recitarlos delante de un montón de gente, así que tienes que esforzarte
más.
Vamos,
tengo que acabar esto, venga.
¡Ey!
No tengo tiempo para eso.
¿No te lo estás tomando en serio?
No, claro que no, esto es un circo. 200 invitados, es mi tercer matrimonio. ¿Cómo crees que estoy quedando?
Por si fuera poco, 2 años después llegó una película más bajo la misma dirección que trasladaba a las cuatro amigas, aún con más mal rollo en el set de rodaje, a Abu Dhabi. Aquí imaginamos que también a golpe de talonario, un cambio de escenario donde pudieron reflexionar sobre el matrimonio, la maternidad y sus propias vidas. Una secuela, si no os acordáis, que contó incluso con las participaciones especiales de Liza Minnelli, Miley Cyrus y Penélope Cruz.
Esto es un desastre. Tengo ante mí toda una piscina de testosterona australiana y no siento nada ahí abajo. Ya es oficial. Los estrógenos me han abandonado.
Ya está bien. Tengo que protestar ante esta situación. Si yo no puedo hablar más de Harry, ella tiene que dejar ahora mismo de hablar de hormonas.
Michael Patrick King quiso resucitar de nuevo la marca y después de estas dos películas se lanzó la producción de And Just Like That, una serie de televisión.
Ahí fue el error.
Tenemos que hablar de ella, que llegó en 2021 a HBO Max. Consiguió reunir de nuevo el elenco original, eso sí, sin King Cattrall, porque ya no debía haber ceros en esa cadena para aguantarse entre ellas. Un despropósito que aún así llegó a tener 3 temporadas, ojo.
Ojo, bueno, pues no es la única serie de la que han salido varias películas. También está Downton Abbey, que creó una franquicia y que, bueno, quizá con algo más de calidad.
Sí, la verdad es que con bastante más calidad. Con 6 temporadas emitidas en la televisión británica entre 2010 y 2015, Downton Abbey se convirtió en un fenómeno global, con su posterior emisión también en Netflix. Su creador, Julian Fellowes, supo retratar con elegancia los cambios sociales, económicos y culturales que marcaron el siglo XX a través de la vida de una familia aristocrática y su personal de servicio.
No nos ha contado nada.
Bueno, es muy sencillo. Resulta que he heredado una villa en el sur de Francia y he decidido cedérsela a mi bisnieta Sylvie.
¿Qué? ¿Qué parte no has entendido?
No he entendido nada. ¿Una villa? ¿Dónde?
¿Pero por qué era tuya? ¿Y por qué nunca la habías mencionado?
Porque pensé que era una broma.
muy a favor de las series de tacitas y las películas de tacitas, porque hay muchas señoras que le encantan estas películas y van al cine a verla. Las películas prolongaron ese universo, permitiendo a los fans reencontrarse con sus personajes favoritos y explorar nuevas etapas de sus vidas, desde la visita del rey Jorge V hasta los desafíos de la década de 1930. Cada entrega ha sido una carta de amor al pasado y una reflexión sobre el cambio, hasta la última película, todo un homenaje también a una de sus grandes actrices, Maggie Smith, y un fiel reflejo de cómo esa familia privilegiada tenía que adaptarse al empuje de la modernidad, arropado por una magnífica producción, ambientación y vestuario, pues muy marca británica, que yo creo que esto lo hacen mejor que los americanos.
Yo creo que también, bueno, hay muchas series, está Deadwood, que también fue serie-película, está El Séquito, que también hubo película, pero con el permiso de nuestro técnico, nos vamos a saltar varias páginas de este guión, qué maravilloso, y vamos a ir a Aída, porque también en España hemos hecho este fenómeno.
Ahora decido por dónde ando, ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría, y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los escribo.
Aída y Vuelta se estrenó en enero, aquí somos defensores, y fue todo un fenómeno en taquilla. Muchos fans esperaban un capítulo alargado de este spin-off de 7 vidas que duró 9 años en Telecinco. La película, sin embargo, dirigida por Paco León, abordaba un capítulo de la serie original con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción como fuera de ella, con los propios actores y sus relaciones, reflexionando sobre temas como los límites del humor, el trabajo del cómico o la fama.
Esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuándo me voy?
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo.
Ya sabes.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Todes nos equivocamos.
Nos equivoquemos. Bueno, algunos no.
Algunos no.
Oye, muy bien, ¿no? Aída sí que merecía.
Súper. Que aprenda Sexo en Nueva York de Aída a hacer películas sobre sexo.
Le vamos a decir a Paco León que le mande una copia para entender cómo se puede hacer una película años después de una serie de éxito. Es el ejemplo.
Y cómo los tacones de Aída tienen más carisma que los Manolo Blahnik de Sexo en Nueva York.
Totalmente.
Chicos, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
Al final es que todes nos equivocamos.
Bueno, vamos a dejarlo aquí y nos quedamos con ese mensaje conciliador que lanzas ahora tú al final, de que todes nos equivocamos. Miren, gracias.
Gracias, Cadena Ser. I've been waiting for this moment all night. Yeah, I only made it out for you.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.